Senador Silvio Beto Velar. Hola, Beto, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días para vos, Luis, para ese formidable equipo que te acompaña y para toda la audiencia.
Tengo que decir que el senador se cuida mucho y se viste con estilo francés.
El senador tiene estilo francés.
Lo retrató Francisca Pereira en estos días en las redes. Con un traje estilo francés.
¿Qué pico sabe, Francisca, el estilo francés? Explícame, man. ¿Qué pico sabe?
Pero es cierto lo del senador, tiene fama de tener estilo.
Beto, ¿cierto que sos metrosexual?
No es cierto. No, yo no estoy en esa tendencia. Y aparte de eso...
¿Qué tendencia?
No, espera, Francisca... tiene una concepción muy errada de lo que es la moda parisina. Nosotros...
Ella sabe. Porque se fue a tomar helado ahí.
En helado París, claro. Para más de fondo ya escuché ahí, le pusiste Aritia.
No. Pero vos te cuidás tu pin, me parece muy bien. Porque no. Vos haces fierro, ¿verdad?
Sí, hago ejercicio. No. Hago cardio y un poquito de...
De pesa.
Sí, también.
Muy bien.
Y cuando llegamos a esta edad, Luis, no tenemos gente nacida, sino ya, pata.
No, más vale. Sí, pero claro. varios de tus colegas, amigos, no se le cae todo porque tienen fuero nomás.
y esa es la ironía del destino, pero...
Hay que cuidarse, está bien. Te quiero preguntar.
Hay que cuidarse también, pero... Le decía a Tito, ¿no sabías que Tito es un gran
farsante,
cantante?
Sí, no, claro, si es que lo único que sabe es cantar. No, acá no canta, acá.
Donna è mobile,
este es él.
Quale più mal vento, sí. Mutada cento.
Hicimos un disco que no sirve ni para cuando tambalea la mesa y hay que ponerle
Choco
un...
Choco tiene todo el toque.
Claro que sí.
Ay.
No le vamos a hacer perder tanto tiempo al pobre senador. Beto, vamos a ir al tema serio, ¿verdad?
Sí, vamos con gusto. Ah, pero antes de eso, dime. Luis, quiero públicamente felicitarte por el análisis que hiciste sobre la realidad educativa del país hace pocos días. Le llamé a Tito y le comentaba. Sí. Y me pareció, ¿por qué hago esta introducción? Porque me pareció muy raro, o sea, que un citadino, disculpa que te dé esa... categorización, tenga una interpretación tan clara de la realidad y el grave problema que tenemos en la educación. Nosotros pagamos a muchos consultores millones y millones de dólares y terminamos en análisis muy epidérmico. Y tu análisis de sobre la educación, cuál es nuestro mayor inconveniente, yo quiero coincidir contigo que es la inequidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque creo que es un tema importante, no menor.
No, para nada, fundamental.
La desigualdad, la inequidad es nuestro mayor problema. ¿Y sabes qué yo hacía cuando era gobernador? Uh-huh. Iba a las escuelas. Estábamos en la época en donde el gran tema era la universalización, el acceso a la educación. Y creábamos porque nosotros también éramos cómplices en alguna medida... Uh-huh. Cuando las comisiones de finales venían y creaban escuelas cada 300, 400 metros.
Así mismo.
Y sobre pretexto de la universalización de la educación, habilitamos centros de formación docente en todas partes. Y yo percibía y veía, porque compartía con ellos, era gobernador y recorría el departamento, muchos agricultores, hijos de agricultores, dejaron la agricultura y se dedicaron a la docencia, no porque su vocación sea la docencia, sino porque la docencia le permitía tener un rubro seguro. Y muchas veces se creaban escuelas para darle rubro al hijo de... ¿Me explico?
Así mismo.
Y bueno, lamentablemente... Si uno hace hoy un test sencillito, traerle a un alumno medio de la compañía Cidepar de E y le hace un test con el alumno medio de la del pueblo, del casco urbano de E, y vas a ver una gran diferencia.
Así mismo.
Peor aún si a ese chico le hace un test, el de Cidepar, con un alumno de la escuela cabecera del departamento de Caguazú, de un colegio público de Coronel Oviedo. Y ni qué decir si hace esa comparación con unos, con un chico de una de las escuelas top aquí de Asunción, del ASA o algo por el estilo. No, la diferencia es abismal.
Son de países distintos.
Son de países distintos. Y nosotros, creo que uno de nuestros primeros temas que tenemos que abordar en algún momento es el tema de la capacitación también de nuestros docentes. ¿Qué docentes tiene ese alumno de CIEPAR y qué docentes tienen esos chicos que están aquí en la capital en los mejores colegios?
Totalmente, totalmente de acuerdo, Beto.
Decime, y tu análisis me pareció impecable.
Gracias, Beto. Estaba leyendo que hay divisiones en Colorado Añeteté. Esto es así, o sea, y tiene que ver, no sé si vos mismo decía, con el tema del liderazgo del presidente de la República, que no lo ejerce, o no es el tipo de liderazgo que muchos esperan, o porque no están contentos, obviamente, por los resultados que tiene el gobierno. ¿Cuál es la situación del movimiento oficialista colorado en este momento, ahora?
Bueno, tenemos que partir del génesis, del origen. Añeteté fue una conjunción de liderazgos regionales y nacionales que coincidimos en un muy buen articulador en la disidencia. Ese articulador, ese líder, evidentemente fue Mario Abdo Benítez, para enfrentarlo a un tipo que se trataba de, o sea, intentaba perpetuarse en el poder, Don Horacio Cartes, en ese momento presidente de la República. Y nos une, Marito. Para la campaña electoral eso funcionó muy bien, pero una vez que llegamos en el gobierno, terminó la época electoral, ya teníamos que gobernar. Y lamentablemente yo debo decirte que hoy Añeteté es una sumatoria de islas, de archipiélago. Y uno ya no sabe quién es hoy Añeteté y quién no es Añeteté, en el Senado al menos. Y con mucha pena tengo que decirte que yo no sé, que a veces, si algunos colegas están con el gobierno o están en contra del gobierno, por la manera que votan, por la manera que actúan. O sea, no existe esa cohesión, lamentablemente. Y eso debilita enormemente nuestras posibilidades en momentos de negociaciones tan importantes. Porque creo que no solamente Añeteté como un movimiento, sino el partido tendría que abloquelarse, tener una posición más uniforme por los desafíos que tenemos. No solamente la pandemia, que lógicamente nos golpea al planeta, o sea, golpea al planeta, sino también por lo que la República exige. Hay vacancias que se van a dar en instituciones fundamentales para el buen funcionamiento de la República, como es la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la Contraloría General de la República y también la Defensoría del Pueblo. Y creo que mínimamente el partido, de manera orgánica, tendría que tomar apuntes sobre esta situación que tenemos en puerta.
¿Tiene capacidad el partido de poder hacer análisis como una, no sé, como un organismo político más allá de la coyuntura y de las figuras que tienen sus pretensiones coyunturales? Te pregunto esto, Beto, porque está pasando algo muy, muy traumático, si se quiere, incluso en América Latina. Se están dando cambios radicales, esto que está pasando en Colombia, lo de Chile. Yo veo que los partidos todavía no tomaron nota de lo que pasó en Chile. En Chile hoy la izquierda tiene una hoja en blanco para dibujar con mayoría propia lo que va a ser el país, lo que va a ser Chile en los siguientes probablemente 20 o 30 años, porque tiene mayoría absoluta para redactar una constitución de cero. y los partidos tradicionales no van a ser apenas observadores, no van a tener la posibilidad de inmiscuirse en lo que va a ser la construcción de ese nuevo mapa político de Chile. Y yo veo que los partidos tradicionales no toman nota de esto, ¿verdad? O sea, nosotros no vamos a llegar a lo que es Chile hoy, pero en algún momento nos va a pasar. Y no sé, parece que es una anécdota, una fake news, no les llega.
Mira que yo tengo una lectura diferente, y esto ya lo he exteriorizado a colegas y también al presidente del partido, en el sentido que esta nueva ola que se da en el continente, tanto en Ecuador, Perú y ahora en Chile, sí o sí nos va a llegar. Yo tengo la percepción, por ejemplo, que el partido en el 2023 ya no puede presentarse solo, que tiene que buscar alianza. Pero esos resultados recién vamos a tener después de las municipales, porque las municipales van a ser también un buen parámetro para analizar cuál es nuestra realidad. Porque hoy estamos hipotetizando, pero coincido contigo que el partido tendría que ya hoy, o los partidos tradicionales tendrían que tomar nota, y tendríamos que ver cuáles serán las estrategias, no solamente en el campo pragmático, sino también en el campo discursivo, de cómo vamos a afrontar esta nueva corriente, esta nueva ola que se viene en todo el hemisferio.
Bueno, supongo yo que las internas permitirán un poco entender mejor cuál es el escenario, y bueno, allí veremos si es que Colorado Añetete sobrevive a lo que fue la coyuntura de enfrentarse a Horacio Cartes, que ahora cambia totalmente el papel. La vez pasada me decía el vicepresidente que él ya está dibujando su campaña, y le preguntaba yo si tiene plata para enfrentar a Cartes, y me decía que no, que antes lo hicieron sin plata, pero bueno, antes Cartes era el presidente, ahora él es el opositor, la historia es totalmente distinta. No sé si Colorado Añetete sobrevivirá a esta nueva interna y a esta nueva elección.
Bueno, coincido que es legítimo, con el vicepresidente, que es legítima su aspiración de querer llegar a la presidencia de la República, es el último escalón del año que le falta, y no creo que sea tan fácil el escenario 2023. A mí me parece que, independientemente de enfrentar a Cartes, yo creo que el partido tendría que hacer lo que vos recién me dijiste, diseñar cómo vamos a afrontar este nuevo escenario post-pandemia. Y el diagnóstico vamos a tenerlo en las municipales. Imagínate que tengamos unos resultados en donde los nuevos partidos de repente ganen el 30% de los municipios. ¿Cambia o no cambia el escenario, y cambiaría la estrategia o no del partido, Luis?
Más vale que sí.
Pero claro que va a cambiar. Entonces, a mí me parece que nosotros, primero, antes que confrontar a fulano o mengano, hoy tendríamos que mirar un poquito de manera orgánica el funcionamiento institucional del partido. Y nosotros tenemos que, él como vicepresidente, yo como senador, exigir al partido tomar nota de lo que está ocurriendo en todo el hemisferio.
Senador, mi respeto de siempre, gracias.
Un gusto, Luis. Mi respeto a todos.
Senador Silvio Ovelar.